Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Diez y cinco minutos de la mañana, buenos días Madrid, en este 6 de agosto, día de fiesta.
Madrid, Madrid, Madrid.
Que nos ponemos castizos y nos vamos al centro para celebrar San Cayetano. Y es que en su honor giran las celebraciones que tendrán lugar en el centro desde hoy hasta el viernes 9 de agosto. Vamos a hablar con Isabel Gaborro, que es organizadora de las fiestas y vecina de la calle del Oso, que hoy lucirá en sus balcones mantones y farolillos y donde se podrá degustar la limonada fresquita para el público asistente y gratis, para que luego digan que los gatos somos más agarras que un chotis. Habrá actuaciones musicales, campeonatos, talleres, degustaciones en una programación que cuenta con un pregonero de excepción, el patinador madrileño Javier Fernández, que a las 9 de esta noche se dirigirá al pueblo desde la Plaza de Cascorro.
Venga, callarse todos, que voy a echar un pregón.
Bueno, pues todos atentos a ese pregón de Javier Fernández. Será a las 9. A San Cayetano le seguirán San Lorenzo y La Paloma con la bajada del cuadro de la Virgen el día 15 y que, por supuesto, les vamos a contar también aquí en Onda Madrid. Vamos, que estamos cargaditos de fiestas en la capital y también en otros pueblos de la región como San Lorenzo del Escorial. Hablamos dentro de muy poquito con su alcaldesa, con Carlota Esteban, que también están ultimando los detalles para sus fiestas patronales, donde está previsto que actúe Camela y Bustamante. Quien no volverá porque se despide después de 8 años de intenso trabajo es Javier Najarro, al frente del Ballet Nacional. Hoy este grande de Madrid, que ha puesto como Javier Fernández el nombre de España en la cima, en su caso como referente de la danza, nos va a visitar para contarnos su experiencia y sus planes de presente y futuro. También vamos a hablar con Carolina Daneico, es geóloga, es fundadora del Grupo Mineralogista de Madrid y con ella y su tesorera Patricia Gallego nos adentramos en la geoda de Pulpí. ¿Qué es eso? Pues lo van a saber dentro de muy poquito, pero imagínense como la película de Superman, es la más grande de Europa, descubierta por este grupo en Almería, lleno de cristalitos.
Cuando acaben de salir de la geoda van a decir, he estado en la casa de Superman.
En la casa de Superman. Bueno, pues como superhéroes se están comportando los bomberos, militares y todo el personal que se afana en apagar las llamas de los dos fuegos originados en Miraflores de la Sierra y en la granja de San Ildefonso. Enseguida nos iremos en directo hasta el puesto de mando en Rascafría para que Jesús Clemente nos cuente la última hora. De momento ya van 600 hectáreas calcinadas entre estos dos focos. Lo peor está en la vertiente segoviana debido a lo caprichoso del viento. En tertulia, hoy van a estar con nosotros Pedro Mansilla y Maite Alcaraz para interpretar la actualidad y comentar temas como, por ejemplo, el movimiento Flixcam. ¿Qué es esto? Pues no volar por conciencia ecológica o lo que es lo mismo, evitar montar en un avión porque dicen que contamina mucho. ¿Cómo afecta esto a las aerolíneas? ¿Es una moda? Pablo Díaz, profesor de empresa y experto en turismo de la Universidad Oberta de Cataluña, nos lo va a contar. Y como cada día ya saben que tienen un teléfono a su disposición al que pueden dirigirse.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117 para que hoy le hagan consultas a nuestro doctor, si les apetece, a Jesús Sánchez Martos, que nos va a hablar de cómo actuar en caso de accidentes de tráfico y para que también, si lo desean, dediquen canciones a quienes ustedes quieran. Canciones como esta de Caetano Veloso, uno de los cantantes de samba más genuinos, que hoy, 6 de agosto, cumple 51 años.
Salta de repente para ver a menina que vem. Ela vem e sempre tem esse mar no olhar. E vai ver, tem de ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem.
deixo então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou dizer.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Olha, é como o verão.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 11 minutos de la mañana y nos toca irnos de nuevo hasta Rascafría, hasta el puesto de mando donde los expertos, los técnicos, los bomberos, los militares, bueno, pues lo que hacen es gestionar sus estrategias para atajar los fuegos que todavía siguen vivos tanto en Miraflores de la Sierra como en la granja de San Ildefonso. Ayer ese puesto de mando casi ha cambiado lo que nosotros decimos la alcachofa, ya casi por la manguera se encuentra nuestro compañero Jesús Clemente y no para hacer bromas, sin duda, porque él también está trabajando intensamente, haciendo ese seguimiento, ¿no?, de las tareas de extinción que están llevando a cabo todos los bomberos y todo el personal que está allí afanado. El objetivo es, Jesús, ese, acabar, extinguir esos fuegos que de momento siguen vivos. ¿Cómo está la situación? Última hora, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Pues así es, el objetivo inicial y final de todo incendio para los bomberos es terminar extinguiéndolo, pero obviamente hay que tomar el pulso al incendio casi casi a cada hora, a cada momento, ver cómo respira. Y por ejemplo, esta noche nos comentaban que ha respirado bastante, de manera bastante favorable para los trabajos de los bomberos, del más de centenar de efectivos que han trabajado aquí durante toda la noche y madrugada, recordemos, regionales, mano a mano, Castilla y León y Madrid, también estatales, con unidades militares. Y con todo y más, en cuanto llega la mañana y llegan los medios aéreos, uno podría decir que se va a acelerar estas labores y estos trabajos, pero claro, hay muchos inconvenientes a tener en cuenta que enseguida vamos a descubrir. Yo resumo en los dos principales y conocidos por todos: el viento, que hay que ver por dónde sale, cómo asoma y cómo sopla, y por supuesto, el calor. Para hablar de todo ello tenemos a Sergio Yagüe, que os hablaba de bomberos que se han tirado toda la noche y toda la madrugada aquí. Bien,
sí.
Él es uno de ellos. Él os sonará de que ha sonado por la noche, ha sonado de madrugada y ahora también le vais a oír, con lo cual agradecer, Sergio Yagüe, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Te lo digo el buenos días porque no sé si ya tienen noción del tiempo y demás, porque sé que estáis tan centrados en el trabajo que uno ya se pierde la noción del tiempo. Cuéntanos, vamos a hablar primero, si te parece, de los inconvenientes, porque claro, se ve el resultado de vuestro trabajo, pero no el detrás de las cámaras, el durante. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto tiempo tenéis para llegar allí desde este puesto de mando a Rascafría? ¿Cómo lo hacéis, el relevo? Cuéntanos.
Bueno, eso es uno de los grandes inconvenientes de este incendio, el llegar al incendio, porque desde aquí, desde Rascafría, desde el puesto de mando avanzado hasta lo que es el punto de acceso al incendio, las dotaciones están tardando hora y media por un camino donde solo cabe un camión, con lo cual tenemos que hacer un recorrido circular de subida y de bajada para que no choquen, por así decirlo, para que no se mezcle uno que sube contra uno que baja. Y desde ese recorrido circular sale un ramal que hace unas zetas que llega hasta arriba, pero esas zetas solamente, más o menos la duración es unos 40 minutos en hacer esas zetas. Esas zetas es único camino de subida y de bajada, con lo cual tenemos que controlar como si fuera con un semáforo, cuando sube uno, que no baje otro.
Así que todo el tiempo que empleáis, claro, ojalá fuera todo el tiempo efectivo de estar pues refrescando, intentando sofocar el incendio. No, también hay que llegar a él y volver de él, claro.
Claro, y además a eso hay que sumarle que cuando una dotación se queda sin agua ahí arriba, tiene que bajar hasta abajo a por agua, porque no podemos subirle agua con una cuba, que una cuba no podría pasar por los caminos, con lo cual tiene que bajar otra vez hasta Rascafría, otra hora y media de bajada, a cargar agua y volver a subir otra hora y media de subida.
¿Sabes, Sergio, que los informativos, las noticias, pasan por la novedad? Hemos querido hacer este inciso para que se vea también el trabajo, insisto, que tenéis detrás, más allá de coger manguera, coger agua e ir a por el fuego. Había una novedad que yo creo que poco se está hablando de ello, en Onda Madrid lo hemos intentado comentar durante toda la mañana, que es que nos estamos centrando en informar sobre el incendio originado en Segovia y cómo puede afectar aquí a la Comunidad de Madrid o cómo sigue allí en Segovia, pero nos estamos olvidando del de la Morcuera, que habláis de estabilización, de perimetraje, pero parece ser que no es todo tan fácil como parece.
Bueno, el incendio estabilizado es el de Arrascafría, el de la Morcora todavía no se ha dado, por estabilizado. Y bueno, ayer por la tarde tuvimos algún rebrote del incendio que nos dio algún susto y se ha quedado, por la noche ha habido bastantes puntos calientes, ha habido incluso más puntos calientes que aquí en Arrascafría. Y bueno, ahora nuestros objetivos, vamos, nuestros medios están más o menos centrando en esa zona, en la zona del puerto de la Morcora. Es verdad que el incendio de Arrascafría también nos puede dar algún susto, que pueda venir desde el lado de Segovia, desde el lado de abajo, y por eso tenemos que permanecer aquí durante el día de hoy, pues en previsión de que pueda pasar algo malo. Pero ahora mismo nuestras fuerzas se están centrando en el puerto de la Morcora.
Con lo cual ya lo ves, Nieves, toda la prudencia a la que siempre nos apelan desde los cuerpos de bomberos, servicios de emergencia, que ayer lo oímos, pues ahora cobra fuerza, porque ya siempre estábamos centrados en el incendio que salpica Arrascafría, que fue el originado en Segovia, y el de la Morcora, el de Miraflores de la Sierra, parecía que poco menos que ya podíamos darlo por vencido, pero el fuego ya se ve que encuentra siempre un camino para reactivarse o para buscar rebrotes. Pese a todo ello, Sergio, ¿podemos ser optimistas cara al día de hoy?
Bueno, para hoy la previsión de viento no es que haya mucho viento, con lo cual puede ser que vaya bien, se espera una evolución favorable. Lo que pasa que el puerto de la Morcora está en una zona, está justamente en la zona de arriba del puerto, donde es una zona que está muy venteada, hay bastante viento, con lo cual aunque haya 10-15 kilómetros por hora de viento abajo, ahí arriba puede haber rachas de 30 o 35 kilómetros por hora que nos pueden hacer que algún punto caliente pues se reproduzca en un momento dado y nos asuste.
Estamos viendo los efectos y las consecuencias, que esperemos pueda terminar hoy o no, ya veremos, del fuego. También se está hablando del origen. Ayer, por ejemplo, en micrófonos de Onda Madrid tuvimos hasta dos fuentes institucionales políticas que daban poco menos que por sentado que la acción era humana. ¿Vosotros preferís apelar a la prudencia y agarraros a la investigación de las brigadas?
Sí, nosotros tenemos el cuerpo de agentes forestales, que son los que se dedican a hacer la investigación, y bueno, serán ellos los que determinen si ha sido intencionado o no.
Fuera de intencionalidad o no, la acción humana, ¿hay pistas para ello? ¿Hay margen para pensar en ello?
Bueno, en todos los incendios podemos pensar que hay acción humana, porque las estadísticas así lo dicen, pero en este caso todavía pues tenemos que esperar a que ellos investiguen y nos digan las causas.
Te quería preguntar también por los vecinos, porque hemos visto imágenes, hemos oído que han intentado, ellos como pueden obviamente, pero ayudar a los profesionales que estáis aquí trabajando, pues trayendo, no sé si comida o ánimo, o simplemente no sé cómo has apreciado tú durante la noche, la madrugada, este apoyo.
Bueno, el ayuntamiento ha puesto desde el primer momento, nos ha apoyado, nos ha dado comida, nos ha dado logística. Aquí, por ejemplo, el puesto de mando avanzado nos ha dado una línea de electricidad para poderlo conectar. O sea, la verdad es que ha sido algo muy bueno que nos apoyen en ese sentido.
¿Qué tal la coordinación con los equipos de Castilla y León y también los estatales? Porque la unión hace la fuerza, supongo que el todo es contra el fuego, aquí obviamente alcanza el cénit.
Claro, un poco nosotros al final no es que trabajemos solamente en el límite de la Comunidad de Madrid, ¿no? También nos metemos en el lado segoviano, nos ponemos en coordinación con ellos y pues si tenemos que echarles una mano en algún sitio o viceversa, pues así lo hacemos.
La última, Sergio, que está a punto de llegar al relevo y creo que el descanso es merecido. ¿Qué le puedes decir a la gente que ahora mismo está escuchando y diga, oye, ¿cuándo va a terminar este incendio por incendios de otras características que os hayáis encontrado? ¿Tranquilidad en cuanto a los rebrotes, a las reactivaciones? ¿Puede cambiar la cosa en función del viento? ¿Todavía todo muy abierto?
Bueno, somos optimistas y pensamos que hoy haya una evolución favorable de los dos incendios. Yo creo que toda la jefatura pensamos que van a ir bien, va a ser la evolución favorable durante el día de hoy.
Nieves, te escucha Sergio.
Sergio, buenos días y enhorabuena por ese trabajo que siempre hacéis y desempeñáis desde el Cuerpo de Bomberos, porque sin duda, bueno, es encomiable y la ciudadanía lo agradece sin duda. Cuando uno termina, ahora que ibas a hacer el relevo y, bueno, de pronto descansa, ¿cuánto, no sé, ¿puedes conciliar el sueño o no? Ya estás acostumbrado, entiendo, ¿no?, a estas tareas. Pero claro, después de una acción tan potente, ¿no?, como es esta, igual a uno le cuesta desprenderse de la realidad.
Buenos días. Pues nada, gracias por los ánimos. Y bueno, pues nada, ahora la verdad es que cuando salimos de aquí y llegamos a casa, pues nos damos cuenta que al final somos personas como todo el mundo y bueno, que no hemos dormido toda la noche. claro, te activas, llegas a casa un poco activo y a lo mejor luego es después de comer o algo cuando te pega el bajón, ¿no? Pero bueno, pues aguantas el día después, a veces como un zombie, sí.
¿A qué hora te toca volver, Sergio?
Bueno, pues yo mañana estoy ya de guardia también, otra vez, así que tengo esta tarde para descansar y poco más.
Bueno, pues...
Y nosotros quitándole aquí minutos, Nieves, vamos a dejarle descansar. Sergio, de nuevo, muchísimas gracias, ya te lo ha dicho Nieves, te lo decimos nosotros también, los vecinos les oíamos hace un momento que te lo decían por la labor que hacéis, y Sergio Yagüe, oficial de bomberos de la Comunidad de Madrid, le escuchábamos. Nieves, en resumen, no hay que dar nunca el fuego por vencido, pero sí hay un margen... amplio margen para el optimismo de cara al día de hoy, tanto en el incendio que afecta al Pico de la Morcuera, donde le hemos oído que ha habido algún rebrote esta noche y se ha reactivado levemente, aunque continúa estabilizado y perimetrado, como en el foco que se originó en Segovia, que se ha llevado 150 hectáreas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, pero que esperemos ya no sea ni una sola hectárea más.
Bueno, pues a Sergio le dejamos que descanse, pero a ti no, Jesús, que luego a lo largo del programa volveremos a conectar contigo para que actualices cómo está la situación allí. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, con la asistencia técnica de Ángel Silva.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Minutos de la mañana, siguen ustedes en este Buenos Días Madrid, donde queremos hacernos eco de una denuncia que lanza Comisiones Obreras relacionada con las altas temperaturas que se registran en la residencia Domus Vi en Usera. Unas temperaturas que superan lo permitido por ley, según denuncia este sindicato, del que responsabilizan a la Comunidad de Madrid. Consideran que la situación es grave y que se pone en riesgo la salud de los profesionales que trabajan en este centro y que también pone en riesgo la salud de los usuarios. La residencia es de titularidad pública y Domus Vi tiene concedida la gestión. Hablamos de este tema con Rosa Muelas, que es responsable de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Sanidad Madrid. Rosa, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo está la situación ahora? Lleváis denunciando esto de hace un tiempo. La Comunidad de Madrid dice que, bueno, el pasado viernes hizo una inspección en el centro y que la medición era la correcta. ¿Qué decís vosotros?
Mira, cuando la Comunidad de Madrid dice que acude a los centros para realizar inspecciones, la realidad es que sí que acude, pero esas inspecciones son puramente superficiales y muchas veces digamos que se encuentra lo que se quiere encontrar. Los problemas siguen estando. El problema, como nosotros ya denunciamos, venía ya desde hace tiempo, porque si no se arreglan las estructuras y en este caso todas las máquinas de climatización, difícilmente se va a paliar el problema de temperatura. Uh-huh. Que se haga una medición, claro, yo no sé cuándo ha estado la inspección. Date cuenta que si tú haces una inspección y vas con un termómetro a medir y lo haces a primera hora de la mañana, evidentemente te va la temperatura, lo más probable es que te dé por debajo de 27, que es el máximo permitido para, uh-huh, un trabajo ligero. Uh-huh. ¿De acuerdo? Es decir, en todo esto, cuando se hacen temperaturas en prevención de riesgos, siempre hay que buscar los picos más altos o más bajos, dependiendo cuál sea el problema, si es de frío o es de calor. ¿Por qué? Porque de lo que se tiene uno que asegurar es de que no se pasa por encima de ese pico de temperatura a partir del cual pues la persona sufre.
Sí, porque estamos hablando, Rosa, que los tramos óptimos para no llegar a lo que se llama disconfort, ¿no? Según la norma, están entre 17 y 27 grados. ¿Hasta qué grados se han alcanzado en este centro?
Se han pasado con amplitud los 30.
Una situación, además, imagínense ustedes, en la que los trabajadores tienen que hacer bastante esfuerzo. Estamos hablando de una residencia, tienen que, bueno, trasladar quizás no a residentes, y esto supone un sobreesfuerzo, por lo tanto la temperatura se agudiza.
Claro, dése cuenta de que estamos hablando de manipulación de cargas, perdón por el término, pero sí, continuada, es decir, normalmente en una residencia, desgraciadamente, cada vez más, además, el tanto por ciento alto es de grandes dependientes. Lógicamente, al ser grandes dependientes, tienes que movilizarlos, tienes que hacer cambios posturales, tienes que cambiarles, tienes que asearles. Todo eso implica un esfuerzo que evidentemente se ve pues multiplicado cuando la temperatura pasa de esos grados. Uh-huh. Y esto, como, a ver, es algo, dice, ¿es previsible? Una de las preguntas que siempre se nos hace, dice, vamos a ver, ¿es que no es previsible saber que llega el verano? No es previsible saber que efectivamente las olas de calor es algo que se está convirtiendo en el día a día y que por lo tanto lo vamos a tener. Es algo normalizado porque desgraciadamente el clima está cambiando y es lo que es. Es decir, es algo perfectamente previsible. ¿Cómo se tiene que prevenir esto? Pues hay que hacer un gasto. Claro, hay que hacer un gasto, no se puede parchear, es decir, no puedes estar cambiando a los pobres residentes de un ala a otra o de la tercera a la primera. Es un cambio organizativo, sí, pero evidentemente, primero, dudo mucho que si tienes toda la residencia llena puedas en un momento determinado poner a dormir. Es decir, hay muchas preguntas que quedan ahí pendientes cuando te dicen, no, pero es que, hombre, es que hay cosas que no se pueden paliar, ¿verdad? Cuando estamos por encima de los 40 grados, y dices, bueno, pues no estamos por encima de los 40 grados, sabiendo que se van a llegar a unas temperaturas tan extremas, seguro que organizativamente y sobre todo desde un punto de vista de la maquinaria necesaria, seguro que sí se puede hacer algo. Y eso evidentemente es responsabilidad directa de la Comunidad de Madrid. Sí,
claro, porque estamos hablando de aparatos de refrigeración, o sea, que haya un clima adecuado para poder trabajar y para que, claro, los residentes estén en una situación cómoda.
Efectivamente, porque si no tenemos una adecuada climatización, pues ¿qué es lo que están haciendo? Pues de manera puntual ponen pingüinos. O sea, un pingüino, pues ya sabe usted, un pingüino sirve para una casa particular, para un centro, ¿no?
Claro. Bueno, estos son problemas que se dan en verano, que afectan a los trabajadores, pero ¿de qué manera está afectando también a los usuarios?
Pues de una manera dramática, dese cuenta que al ser personas mayores, que muchas veces no tienen la sensación ni de frío ni de calor, que no tienen la sensación de necesidad de beber, hay que estar muy pendiente de hidratarles lo suficiente porque se nos deshidratan, porque en cuestión de minutos un anciano se deshidrata. Porque un anciano es eso, es una persona pues con pluripatologías, que probablemente esté polimedicado, que tiene toda una serie de cuestiones de base que hace que un problema ligado a la temperatura se convierta en un problema vital.
Uh-huh. Hablamos de una residencia, decíamos que es de titularidad pública, Domus Vi, tiene concedida la gestión y en este caso quien debería actuar inmediatamente es la Consejería de Política Social y Familia. ¿Habéis hablado con ellos? ¿Qué os dicen?
Pues mire, con nosotros digamos que no mantienen contacto. Somos un sindicato y como tal, digamos que no tenemos un contacto directo, uh-huh, con ellos. Ellos única y exclusivamente animan a que se hagan las reclamaciones oportunas a nivel de, bueno, que se presenten dentro de la consejería, lo que es la Dirección General del Mayor. Uh-huh. ¿De acuerdo? No hay una comunicación bidireccional, para nada.
Bueno, pues llamaremos también, por supuesto, para que nos digan en qué punto está y esperemos que se solucione porque, claro, es una situación que no es baladí, teniendo en cuenta que estamos en pleno verano y que la circunstancia tanto para los residentes como para los trabajadores no solo puede ser incómoda, sino que puede ser insalubre. Y unos problemas que también se producen en invierno porque estos temas de la climatización no solamente afectan a la temporada estival, ¿no, Rosa?
Pues sí, efectivamente, cuando estamos hablando de problemas de climatización, estamos hablando de las necesidades desde el punto de vista de máquinas que sean capaces de responder a lo que son las necesidades reales de un espacio como es una residencia para más de 100 personas. Son 160 plazas, esta residencia tiene 3 plantas más la planta baja y, claro, enfriar o calentar un edificio de esas características pues implica la necesidad de tener una maquinaria que sea capaz de dar una respuesta. Entonces, claro, el problema, hombre, siempre es más sencillo mantener el calor en un momento determinado, ¿verdad? En un centro que enfriar cuando fuera estamos a temperaturas por encima de 40 grados, pero no olvidemos que estamos en Madrid. Madrid las temperaturas de Madrid son extremas. Uh-huh. Entonces, exactamente el mismo problema podemos tener. Ahí, esto además apuntaríamos a que, en muchos casos, para mantener determinadas zonas, esto ya en invierno, calientes, pues las habitaciones se mantienen con climatización y, sin embargo, las zonas comunes, como son los pasillos, se dejan sin climatizar. Ahí los que sufren directamente son más los trabajadores que los residentes porque, claro, el gasto es importante. Y en invierno nos encontramos con eso. Además, fíjese que lo que puede significar trabajar entrando a habitaciones que estén, pues eso, a 20 y tantos grados y saliendo a salas que están por debajo de los 15.
Uh-huh. Rosa Molas, responsable de Salud Laboral de Comisiones de Sanidad Madrid, muchísimas gracias por comentar este asunto que sin duda es noticia y que sin duda afecta a estas personas que viven y residen aquí en nuestra región y por eso en Onda Madrid le hemos querido dar voz. Esperemos que se resuelva. Estaremos atentos al caso y sin duda, bueno, pues lo que queremos es que tenga una pronta salida, ¿no? Que al final, cuando está afectando a las personas, pues lo importante es que todo se solucione de inmediato. Rosa, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Son las 10:32 y llega Sergio Aguilera derrochando felicidad. Hoy me ha dicho esta mañana, es martes, pero bueno, es como si fuera viernes porque está de subido, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Que nos vamos a ir de fiestas dentro de poco?
Sí, nos vamos a ir a San Lorenzo del Escorial de fiesta. Así que bueno, del 9 al 15, va a haber unas fiestas increíbles en San Lorenzo del Escorial, que es uno de los grandes municipios de la Comunidad de Madrid y tienen, vamos, unos eventos por todo lo alto.
Le he visto hasta cantando un poquito de Camela antes, del sueño contigo, digo de repente, ¿qué? Y sueño contigo, ¿qué me ha dado? Digo, Sergio, ¿qué te pasa? Que es que son uno de
eso,
los...
Eso sí que lo dudo, cantar y bailar...
Bueno, bailar igual y cantar a la vez, pero que Camela van a estar ahí también en esas fiestas, que me lo has estado contando y estabas animado con Camela, pero Camela es la canción que vamos a dedicar, ¿o no? Porque ya saben ustedes que tenemos canciones dedicadas.
No, para nada, porque hoy noto a los jóvenes que nos han enviado alguna canción, que hoy da la casualidad de que son más jóvenes, más millennials, le noto más tristones, con más nostalgia.
Pero bueno, por favor, la flor de la vida, los millennials, tú eres millennial, por favor.
Sí, no. Sí, eso es, pero bueno, en este caso Iván nos ha mandado una canción que se la quiere dedicar a sus primos, supongo ¿sí? que bueno, que en este verano pasa más tiempo con ellos, y le dedica la canción de Flores de Agua y Plomo de Melendi, que es un poco triste, pero vamos a escucharla.
Venga.
Buenas, soy Iván y le quiero dedicar la canción de Flores de Agua y Plomo de Melendi a mis primos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
No me gusta la gente que no mira a los ojos, que se esconde en las redes para criticar. Me gusta la gente que se da por vencida y se dice a sí misma es tarde para cambiar.
Pues nunca es tarde para que ustedes llamen, 628-091-117, teléfono Sergio al que tienen que estar ahí mandándonos. De repente, no me digas tú a mí que no te ha pasado, que en pleno verano estás pasando por la playa y dices, ¿pero qué será de fulanito, de menganito? ¿Pero hace cuánto que no le veo?
Pues oye, es.
Canción dedicada.
Eso es, que le escriban a él, que tampoco pierdan el contacto, pero que nos escriban a nosotros, que nos manden una nota de voz, que nos escriban un mensaje y dedicamos esa canción.
Y que hoy es San Cayetano, ¿tienen algún cayetano al que felicitar? Es el cumpleaños de alguien, dentro de poco su aniversario de boda, pero si hay un montón de cosas que hay que celebrar y qué mejor que la música, Sergio.
Eso es, siempre hay motivo para dedicar. dedicar una canción.
Ahí está. Bueno, pues teléfono, tú te lo sabes ya.
628-091-117.
Desde que nos conocemos y le echó la culpa a lo de afuera.
628-091-117.
Y aquí el único culpable es la parte de mí que hace que no vea. Que si miro hacia adentro, seguro encontraré alguna razón. Un pequeño detalle, un dañito escondido, por el cual un día cerré mi corazón. No me gusta la gente que se olvida del mundo. Me parecen cobardes y egoístas sin fe. No me gustan los tipos, esos que van de duros, porque sienten que así es como la vida les ve. No me gustan para nada esas personas. Sin embargo, a lo largo de mi vida he sido todas. Menos mal que te pude identificar un poco antes de que me jodas. Tengo una pelea interna desde que nos conocemos y le echo la culpa a lo de afuera. Y hoy me he dado cuenta que aquí el único culpable es la parte de mí que hace que no vea. Que si miro hacia adentro, seguro encontraré alguna razón, un pequeño detalle, un dañito escondido, por el cual un día cerré mi corazón. Somos lo que criticamos y al dejar de criticar sale lo que somos. Y es la sombra de la envidia la que viste de alquitrán. Flores de agua y plomo, somos simplemente espejos caminando.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Con el tiempo uno se...
628-091-117.
Y otros acaban rotos.
Buenos días, Madrid.
Ahí está latiendo un corazón que nos gusta la vida, que nos gustan esos corazones no rotos, como decía Melendi, sino vivos. Y es lo que precisamente para poder hacer, ¿no? Imagínense en un siniestro de tráfico, escuchábamos y nos imaginábamos todos ese choque, ¿no? Ese frenazo de un coche. ¿Cómo debemos actuar en caso de accidente para salvar vidas? Que en definitiva es lo que todos queremos, y salvar la nuestra también, porque el accidente lo podemos tener nosotros. Estamos en fiestas, les hablamos hoy que es San Cayetano. Quedan muchos días en Madrid, San Lorenzo, La Paloma. Nos vamos a ir en breve a San Lorenzo del Escorial. Bueno, que en verano, pues todos los años aumentan los accidentes de tráfico, por desgracia, y sobre todo los viajes cortos, salir de una ciudad a otra, disfrutar de esas fiestas, de sus conciertos. Y queremos dar algunos consejos para que sepamos qué podemos hacer para ayudar en todos los casos y sobre todo qué no debemos hacer. Y para ello contamos con la experiencia de nuestro doctor de cabecera. En esta sección ya saben que tenemos todos los martes Nos Curamos en Salud con Jesús Sánchez Martos. Muy buenos días, Jesús.
Muy buenos días a todos, muchísimas gracias. Claro que sí, hay que curarnos en salud, y ahora en verano más que nunca, ¿eh? Pero como sí. Has dicho, los accidentes de tráfico son mucho más frecuentes, suben más del 15-20%, y luego algo muy importante, que es los usuarios más vulnerables durante todo el año, pero especialmente en verano, los peatones, sobre todo las personas mayores, los niños, los ciclistas, no nos olvidemos de ellos, y los motoristas. Pero la verdad es que con los consejos que hoy podemos dar, cualquier persona puede salvar una vida.
Por supuesto, y debemos estar también preparados y concienciados. Esto es importante porque de pronto nos encontramos con un accidente de tráfico y vamos a ir por partes. ¿Cuáles son, doctor, las reglas de oro que siempre debemos respetar como el protocolo fundamental en cualquier accidente de tráfico, en cualquier siniestro?
Pues mira, en cualquier accidente, también en el agua. Pero hoy que nos referimos a los accidentes de tráfico, siempre, siempre en cualquier curso de primeros auxilios, siempre nos recuerdan las reglas de oro, que son el PAS, P-A-S. Primero, la P de proteger. Una vez protegido, ahora lo explicamos, la A de avisar y después socorrer. No, no hay que parar rápidamente el coche y avisar, no. Primero hay que protegernos, después hay que avisar, especialmente al 112 y además dando algunas claves que ahora recordaremos, y luego, después, socorrer. Y es mejor perder esos 30, 40 segundos en proteger y avisar para poder socorrer y poder salvar una vida.
Proteger, ¿de qué manera nos tenemos que proteger nosotros? ¿Cómo protegemos también a las víctimas en caso de un siniestro?
Pues mira, lo fundamental es que lo has dicho tú muy claramente. Lo primero es protegernos a nosotros mismos. O sea, el hecho este de la rapidez de los reflejos, que cualquier persona que ve un accidente de tráfico enseguida pone el intermitente, para, pero sin mirar el espejo retrovisor y sale del coche. Esto, al final, para desgracia, la frecuencia de que hay un accidentado más, que es el que sale a socorrer, y esto, por desgracia, es demasiado frecuente. Por tanto, lo primero es protegernos a nosotros mismos, porque somos el primer respondiente, somos los primeros que vamos a actuar ante cualquier accidente. Primero nos protegemos a nosotros. ¿Cómo nos protegemos nosotros y los que van en nuestro coche, nuestra familia? Bueno, primero los intermitentes, intentamos colocar el coche en el arcén, ponemos los cuatro intermitentes, las luces de posición, el motor apagado con el freno de mano y una marcha corta. Esto es importantísimo. El chaleco. El chaleco reflectante debe ir siempre dentro del coche, no en el maletero. Por tanto, siempre en la guantera o en el bolsillo lateral de la puerta. Y cuando ya, claro, a mano, porque tenemos que salir del coche con el chaleco puesto. Y luego señalizamos el accidente con los triángulos. Ahí es donde tenemos que buscar también ayuda de algún otro conductor, de nuestro hijo que viene en el coche, siempre y cuando estemos asegurándonos, protegiéndonos. Y bueno, una vez que está protegido el coche, está protegida la vía, porque estamos avisando de ese accidente, pues bueno, entonces avisamos. ¿A quién avisamos?
¿A quién avisamos? Pero una cosa, Jesús, ahora que estás hablando de esa protección, verán ustedes también, y de hecho hay anuncios, ¿no?, de compañías que están incluso regalando, por ofrecer algunos servicios en sus talleres y demás, unas luces también que nos sirven para ser vistos. Resulta, y es cierto, que yo que no tengo coche eléctrico, pero sí que hay gente que los tiene, en el momento en el que un coche eléctrico se muere, por decirlo de alguna manera, es cierto que tampoco puedes poner los warning, ¿no? Entonces hay también estas maneras lumínicas para poder señalizar, que es importante.
Está claro, además los triángulos estos de señalización no cuestan ningún trabajo, además los están regalando, pero de todas formas cuestan muy baratos. Comprar ese que se le da a un botoncito y lleva unas pilas de LED y están iluminando. Eso asegura nuestra vida, asegura la vida de los que están con nosotros y asegura la vida de los demás que van por la carretera. Pero es que esto es fundamental, lo de proteger, porque yo doy por sentado que cualquiera de nuestros oyentes, cuando ve un accidente, lo primero que hace es parar para que con solidaridad intentemos ayudar.
Claro.
Así que una vez protegidos, y ya estamos seguros, que esto nada, estamos hablando de 30 segundos.
Claro.
Entonces, alertamos. Alertamos, que es el PAS que te he dicho, la P de proteger, la A de alertar o avisar y la S de socorrer. Antes de socorrer, vamos a alertar. ¿A quién alertamos? Pues al resto de conductores, evidentemente, con las luces, y al 112. No, no se pongan a mirar más teléfonos. El 112 es internacional y además es un teléfono gratuito. E incluso sin saldo en el teléfono funciona el 112 perfectamente. Y ahí lo que tenemos que alertar, pues, es del lugar del accidente. Por eso es importante que estemos con nuestro teléfono para que nos puedan localizar por el sistema GPS, geolocalización. Si al final no sabemos dónde estamos, tenemos que decir si existe uno, dos o varios coches, si hay fuego, el número de accidentados y la situación vital de cada uno de ellos. Evidentemente, si tú estás sola, pues hacer todo esto es más complicado, pero si ya ha parado otro conductor, pues se le dice que avise mientras que tú te estás acercando al tercer paso, que es fundamental para salvar una vida. hemos protegido, hemos avisado y ahora tenemos que socorrer.
Pues socorrer, que también es importante saber de qué manera hay que actuar para no errar. A veces nos pueden los nervios y las ganas de ayudar, pero hay veces que es mejor la contención, ¿no, doctor?
Pues sí, sí, sí. Además, es que esto es lo que hay que aprender en los cursos de primeros auxilios y socorrismo. Yo siempre he defendido que algún día llegará tráfico, a ver si el director general de tráfico, que sé que nos escucha de vez en cuando, pues pone en marcha que para poder tener un carnet de conducir, un permiso de conducción, además de esos exámenes, hay que pasar un examen de un curso de socorrismo que se debe de dar en las autoescuelas, bien online o bien en persona. Y, por tanto, cualquier persona que tenga un carnet de conducir tiene que saber hacer esto, proteger, alertar y socorrer. Porque a la hora de socorrer es fundamental saber qué no hacer. Hay que saber qué hacer, sí, sí, claro que hay que saber qué hacer, pero es fundamental saber qué no hacer. Y por tanto, lo que no se puede hacer es que con los nervios, con la rapidez, para arriba, para abajo, pongamos nervioso a la gente. Tenemos que intentar tranquilizar, no asustar, acercarnos a la persona que está accidentado y aunque tú estés muy nervioso, intentar tranquilizarle, hablarle, ver si respira, si está consciente y estar con él diciéndole que están los médicos están llegando, las ambulancias están llegando. Es que esto es fundamental, pero también imprescindible es que en el botiquín podamos llevar una manta térmica, que la hemos visto en la televisión, en todos los accidentes, que tiene una parte dorada y una parte plateada. Bueno, esa manta eléctrica vale 2 o 3 euros en cualquier sitio y lo que hacemos es que tapamos a la persona, aunque esté en el coche, lo tapamos con la parte dorada hacia afuera porque tenemos que mantener su calor, porque ante cualquier accidentado siempre puede ocurrir un shock hipotérmico que puede llevarle a la muerte. Bueno, estamos ya con el accidentado. No saquemos nunca del coche a un accidentado, nunca, nunca, salvo que haya un incendio, porque si estamos sacando a la persona puede tener una lesión cervical que puede ser mortal después al moverle la cabeza. Por eso, ya dentro del coche, si está el accidentado dentro del coche, vamos a intentar protegerle el cuello, las cervicales, con una toalla envuelta o con la ropa, cualquier ropa que llevemos, una chaqueta, la envolvemos, hacemos una especie de almohadilla y lo ponemos en el cuello. Y luego ya pues pasamos a observar si tiene hemorragia, si no la tiene, si respira realmente o si no respira. Y si no respira, pues tendremos que hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que lo primero es dar 2 o 3 bocanadas de aire en la boca, con una respiración boca a boca, para intentar que le llegue el aire. Pero es fundamental el ver si tiene latido cardíaco. ¿Cómo lo vamos a ver? No, como en las películas, no, desde luego. Tenemos que poner los 3 dedos de la mano, el dedo corazón, índice y anular, en el cuello, para poder buscar la arteria más importante del cuerpo, que es la arteria carótida. Esto es muy sencillo. Ahora mismo lo pueden hacer cualquiera de ustedes, salvo que estén conduciendo. Si están conduciendo, eso no. Luego lo hacen después en casa. Pero si ahora están tranquilos, claro, tú, por ejemplo, te puedes poner los dedos en la nuez, sí, justamente en el huesecillo ese de la nuez que tenemos todos, y lo dejamos caer hacia un lado o hacia el otro, dejamos caer los dedos y aparece un latido importantísimo, que es el latido de la arteria carótida, que es fundamental. Uh-huh. Si no tiene latido, pues es muy probable que esté en parada cardíaca y tendremos que hacer esa reanimación cardiopulmonar, esas compresiones torácicas para poderle hacer que pueda llegar otra vez la sangre al cerebro. Pero si no sabemos hacerlo, lo mejor es que hagamos compresiones torácicas continuas. Si no sabemos hacer la respiración boca a boca, mejor las compresiones torácicas continuas hasta que lleguen los médicos. Uh-huh. Y luego, pues es muy importante que si está tanto en el coche, tumbado, sentado, porque el accidentado está dentro del coche, o fuera del coche, tenemos que intentar buscar la postura lateral de seguridad, es decir, con la cabeza de lado, para que en cualquier momento, si llega un vómito, no se vaya al aparato respiratorio. Claro. Todo esto, además, intentando mirar en la boca si hay algo que está obstruyendo el paso del aire. Por ejemplo, una persona que lleve una prótesis dental, pues es muy frecuente que con el golpe se pueda haber movido. Uh-huh. O incluso la propia lengua, que puede habérsela mordido y puede estar obstruyendo el paso de la vía aérea. Por eso digo que es fundamental saber lo que tenemos que hacer, por supuesto, pero saber lo que nunca tenemos que hacer. Nunca tenemos que movilizar a la persona accidentada sacándola del coche. Nunca darle de beber ni medicamentos hasta que no lleguen los médicos. Nunca quitar el casco ni a un motorista ni a un ciclista. Subrayo lo del ciclista, porque todavía hay muchas personas que están en contra de que el ciclista lleve el casco. Y desde luego yo voy a defender, como llevo años defendiéndolo, que el ciclista tiene que llevar casco igual que el motorista para poder salvar su vida, porque el chasis del motorista o del ciclista es su propio cuerpo.
Desde luego, así es. Doctor, vamos a recordar esa aplicación gratuita de la que en alguna ocasión ya hemos hablado en nuestro programa.
Ah, sí. Sí, claro que sí, hombre. Esa aplicación, que además es fundamental, esa aplicación se llama First Call. Como mi inglés es muy malo, pues es primera llamada en inglés. Pero bueno, con que escriban F-I-R-S-T, First, y luego Call, C-A-L-L, First Call, es la aplicación en estos momentos más segura, la más premiada por la Cruz Roja, como la aplicación para salvar vidas en las playas, en las carreteras, en cualquier accidente, porque es totalmente gratuita. Se la pueden descargar tanto para el iPhone como para cualquier otro teléfono con el sistema Android. Es una aplicación que, como digo, no cuesta ni un euro y que funciona de forma solidaria. Es decir, que cuantas más personas tengan esta aplicación, pues más seguros podemos estar. ¿En qué consiste? Que yo tengo la aplicación descargada, veo un accidente y doy a la tecla de avisar. Y en ese momento, todas las personas que estén cerca de ese accidente, que están recibiendo la llamada, pueden saber la geolocalización de ese accidente y podemos estar ayudando en cualquier momento. Hoy se está utilizando ya desde hace una semana en todas las playas valencianas para intentar ayudar y prevenir la pérdida de los niños, pero bueno, esta aplicación se utiliza para los accidentes de tráfico, para las pérdidas de personas o si estamos viendo pues una violencia machista que por desgracia es tan frecuente en nuestro país. Cualquier cosa en la que necesitemos podemos aplicar o utilizar esta aplicación, que desde luego, como digo, es total y absolutamente gratuita y se puede descargar ahora mismo cuando termine esta sección de salud, porque es lo mejor para curarnos en salud entre todos.
Bueno, pues ya lo saben, se descarga la aplicación si no la tienen, First Call, que les va a ser muy útil en caso de necesidad. Por cierto, que quien ha marcado nuestro teléfono ha sido Álvaro, un oyente que tiene una consulta para Jesús, sí, para nuestro doctor.
Ay,
porque
pues
resulta, él quería hablar de las agujetas. ¿Hay alguna manera de poder evitar esas agujetas? Vamos a escuchar cuál es la consulta que tiene y enseguida le respondemos, Jesús.
Hola, buenas. Esto es una consulta para el doctor Jesús Sánchez Martos, de Buenos Días Madrid. Un saludo a todo el equipo también. Y decir que mi consulta es esta, que ahora estoy en una conserjería de retiro y tengo que trabajar ahora con 16 escalones de 8 pisos y resulta que es que el otro día me dio agujetas. ¿Qué hay que hacer para evitar las agujetas o si te dan las agujetas, qué soluciones hay que tomar? Porque recurro a usted, doctor, porque no me fío de las cosas de internet. Muchísimas gracias y un saludo a todo el equipo.
Gracias, Álvaro. Bueno, pues ahí queda la consulta. Doctor, ¿cómo se pueden evitar, si es que se pueden evitar las agujetas, sabiendo que bueno, van a aparecer con un sobreesfuerzo, ¿no?
Claro, tú misma lo has dicho. Pero yo quiero agradecer a Álvaro el apunte que ha dicho, porque bueno, es un piropo que nos envía a la radio pública Comanda Madrid y a nuestra sección. Prefiere fiarse de nosotros antes de que del doctor Google. Así es que muy bien hecho, y saben todos que tienen el teléfono a su disposición para que yo pueda contestar, igual en el correo electrónico. En primer lugar, Álvaro, vamos a quitarnos de la cabeza. Es bueno que haga esta pregunta porque el tema de la semana que viene, precisamente que estaba preparando, era el ejercicio físico en verano. Uh-huh. Y por tanto insistiremos en ello. Pero sí que tenemos que decir que hay un mito desde 1956 que yo incluso estudié en la carrera de medicina y que hasta hace muy poquito tiempo ese mito ha seguido y todavía hay muchísima gente que cree en ello, que cree que para las agujetas lo mejor es el agua con azúcar. Bueno, el agua con azúcar ni antes de hacer ejercicio, ni mientras, ni después, ni va a prevenir, ni va a mejorar las agujetas, pero tampoco va a empeorar la situación, a no ser que una persona tenga el azúcar alta. Por tanto, no, pero tampoco piensen ustedes, Álvaro, no, si le han dicho ¿Que agua con azúcar es lo mejor? No. Ese mito aparece desde el año 1956 porque decía que cuando se fatiga el músculo se provoca un aumento de ácido láctico, cristaliza ese ácido láctico y entonces el azúcar ayuda al metabolismo, disminuye ese ácido láctico, pero todo eso es mentira. Y por tanto, hoy sabemos que las agujetas es un dolor diferido, es un dolor retardado. Aparece siempre a las 10 o 12 horas, puede durar entre 4 y 7 días y es una respuesta totalmente normal. O sea, no pensemos en que estamos enfermos. Es una respuesta normal, retardada, ante un ejercicio que no es usual, pues como tú mismo has dicho, pues cuando hacemos algo a lo que no estamos acostumbrados. Uh-huh. Además, suelen aparecer, como dice Álvaro, en la parte anterior de las piernas, la parte anterior de las piernas, porque son los músculos que menos utilizamos. ¿Cómo lo podemos evitar? Hombre, en su trabajo irá poco a poco disminuyendo las agujetas porque él todos los días, si tiene que subir 16 escalones por 8 pisos, pues imagínate que estará entrenado. Sí. Bueno, lo más importante para evitar las agujetas, cualquier persona que haga ejercicio, es hacer un pequeño estiramiento antes y después y calentar 5 o 10 minutos. En el caso de Álvaro, yo le aconsejaría que antes de ponerse a subir las escaleras hiciera unas sentadillas, unas flexiones, agachando el culete y las piernas, esas flexiones durante 5 o 10 minutos, es suficiente. Uh-huh. Y si luego le aparecen las agujetas, pues hombre, con que se dé un masajito con alguna cremita o un poquito de frío, es decir, venden estas bolsas en las farmacias que las metes en el congelador,
sí,
y que te las pones como si fuera, pues, como si fuera hielo picado, pues perfecto, ese frío. Tampoco hay que llegar a tomar antiinflamatorios, pero si al final duele tanto, bueno, pues hombre, siempre es recomendable el ibuprofeno, pero por favor, el de 400 miligramos.
No es
ese precisamente, no necesita receta. Y con 400 miligramos es más que suficiente para quitar ese dolor. Yo creo que con eso es suficiente y lo único que ocurre, y hablaremos también la semana que viene, es que esas agujetas a veces se pueden convertir en un calambre. Y ese calambre sí que es un riesgo importante si estás conduciendo, que alguna vez te habrá dado un calambre en la pierna, ¿no? Cuando estás durmiendo,
sí,
o algo, un calambrillo.
Y son dolorosísimos.
Sí es. Claro, muy doloroso, pues fíjate si estás conduciendo o si estás nadando o estás buceando. Por eso siempre es importante cuando se conduce parar cada 2 horas para estirar las piernas, para hacer unas flexiones con las piernas, hidratarnos y evitamos esos calambres. Pero si te parece, del ejercicio físico en verano, de los riesgos, de las recomendaciones y qué podemos hacer para poder vivir de forma más saludable y curarnos más en salud, pues ya sabes, la semana que viene, Álvaro, estaremos aquí, si Dios quiere y todo va bien, que seguro que todo va bien, para curarnos en salud.
Seguro que sí, doctor, con Jesús Sánchez Martos, que como siempre, bueno, pues nos cuenta esas cosas importantes, ¿no? En torno a lo que se debe, no se debe hacer. Hoy hemos abordado en especial y en particular cómo actuar en caso de siniestros de tráfico. Doctor, un beso muy fuerte.
Bueno, muchísimas gracias a todos y yo desde aquí, en fin, pedir que a las autoridades piensen en que de verdad no está de más y es muy importante que cuando se saque el carnet de conducir se exija tener ese curso de primeros auxilios y socorrismo y que el casco, tanto en la moto como en la bicicleta, puede ser nuestro seguro de vida. Muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que... Pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo, Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración, por favor, Jorge. Un poco de una pausa.
desátame.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloca...
esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Bueno, pues a esta hora falta nada para las noticias. Con Euster da enseguida a la vuelta. Mucho más Buenos Días, Madrid. Hasta ahora.